Hola, hola. Buen inicio de fin de semana para todos los que nos están escuchando. Por aquí, Barbie y Vero, las viajeras del viento, en la Patagonia Sur, reportándose ante la audiencia viajera.
Les contamos a las nuevas y nuevos oyentes que desde el mes de abril venimos viajando gracias a la fuerza de Corruf, el viento, y nos encanta que ustedes estén compartiendo estos viajes con nosotras.
Los sábados al mediodía, Curruf nos pasa a buscar y nos hace vivir hermosas experiencias, escuchando narraciones, entrevistas, música y, por sobre todo, voces de niños y niñas que nos llegan desde la zona andina y la línea sur de nuestra provincia.
Sigue en pie la invitación para sumar sus voces. Es muy lindo poder escuchar qué les gusta, qué hacen en sus casas y en la escuela, qué piensan sobre algunos temas que se proponen, a quienes les gustaría mandar algún saludo. También nos pueden mandar un paisaje sonoro, eso que se escucha en el lugar donde viven, adentro o fuera de casa.
O mandarnos audios cantando un fragmento de alguna canción que les guste, recitando una poesía o contándonos qué hicieron en las vacaciones de invierno o con amigos.
Envíennos sus audios al 2944-663120.
En la página de Facebook adelantaremos a comienzo del mes las temáticas de los programas para que puedan saber de antemano los temas a tratar y sumarse con sus voces. Nos encuentran como Lo que viaja en el viento.
El programa, justamente Lo que viaja en el viento, se graba en los estudios de Radio Nacional Bariloche. Nuestro operador es Juan Fresco y la voz de Curruf la personifica Nicolás Rodríguez.
Este programa lo realizamos Verónica Navarro y quien les habla, Bárbara Drácil. Agradecemos a Gabriela Salamida, al director de la radio, Marcelo Parra, a las escuelas y jardines que colaboran enviándonos material y a los chicos, chicas y familias que cada sábado nos acompañan con sus voces. Bienvenidas a Lo que viaja en el viento.
Mari mari compuche, pupi chiqueche, compu al cutufe, chun leimon, peum mañen como leimon com, incheta curuf. Saludo a toda la gente, niños y niñas, a quienes estén escuchando mi voz. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy curuf, el viento.
Queridas viajeras del viento, desde los Andes al mar suelo volar. El mes de agosto nos vino a abrigar, y aunque haga frío, calor nos va a dar. Agárrense bien fuerte que las llevaré a pasear.
¡Brisa de apertura! Hola, soy el Unei y ese es el gallo de mi vecino.
Yo vivo en Río Negro, Dinahuapi, a 15 kilómetros de Bariloche. Lo que me gusta de Dinahuapi sería el lindo paisaje que hay. Y lo que no me gusta es el frío que hace en las mañanas.
¡Qué lindo, Vero! Hoy Curruf nos está llevando hacia Pilcanilleu.
¡Qué suerte que vamos por aire, Barbie! Porque la Ruta 23 en este tiempo se pone fea. Mucho barro, heladas. En fin, si la transitas tenés que ir con mucha precaución.
¿Está terminada?
No, le falta todavía.
¡Ah, qué lástima! Bueno, pero hay tramos que ya están asfaltados.
Sí, justamente por eso hay que tener cuidado. Hay tramos de asfalto habilitados y si los conductores no van atentos y no bajan la velocidad al acceder al ripio, pueden ocasionar un accidente.
Ah, claro. Che, es muy importante saber eso, si no es una ruta que transitas habitualmente.
¡Qué nostalgia! Me da sobrevolar esta zona, Barbie. Recuerdo el primer viaje a Comayo, en la camioneta de mi amiga Ana. Me maravilló el paisaje, los cerros de formas irregulares. Era verano y la laguna de los Juncos tenía agua y muchos flamencos, además de otras aves.
¡Ay, qué lindo, Vero, lo que me contás! Ahora esa laguna apenas junta un poco de agua en invierno. Desde acá podemos ver las majadas de ovejas, las tropillas de caballos, ¡la pucha que vale la pena estar viva!
¿Sabes, Barbie? Es lindo adentrarse en los caminos vecinales. Si tomás ese de allá, que se llama La Fragua, pasás por lo de Don Pedro, después por la casa del Toqui Rosalía. Más abajo hay unas cuevas con impresiones de manos y patas de choiques. Y casi llegando al río Pichileufu vive Doña Agustina. Después cruzás la pasarela y llegás a la escuela 231.
Donde contaste que trabajaste, ¿no? Anteriormente. ¡Qué cambio radical, Vero! Eso de vivir en una gran ciudad como Buenos Aires y venir a parar a la estepa rionegrina.
Sí, fue un cambio abrupto, pero lo necesitaba. Me hizo muy bien transitar esa experiencia. Al principio extrañaba un montón. Cada fin de semana largo que podía viajar a Buenos Aires lo hacía. Después me fui quedando cada año un poquito más.
Vero, Curruf nos va a soplar el fragmento de una historia, pero que es al revés de la tuya. Los personajes van del campo a la ciudad. ¿La escuchamos?
Dale.
Susurros al viento.
Los abuelos de Juan vivieron mucho tiempo de unas vacas que heredaron. Ordeñaban mañana y tarde las vacas y con la leche hacían queso y manteca y así se alimentaban. Trabajaban mucho en el campo y con lo que ganaban podían mandar a sus hijos a la escuela y comprarles cuadernos, zapatos y abrigo. Cada tanto bajaban por un día a la ciudad, iban hasta un parque de diversiones, tiraban al blanco y comían palomitas de maíz sentados en la plaza. Pero la sequía, los gobiernos y los ladrones de ganado hicieron que poco a poco fueran perdiendo sus vacas. En el norte, para vivir hay que tener vacas. Y si no, hay que tener cerdos, buenos cerdos, para hacer chorizos, bondiolas y jamones y así pasar el frío del invierno. Como no hay cerdos, aunque más no sea, hay que tener cabras, que viven del aire y andan por los cerros comiendo pastos duros cuando ya no queda nada. En el norte no es fácil pasar el invierno, pero los abuelos de Juan pasaron, mal que mal, muchos inviernos, gracias a sus vacas. Hasta que la sequía, los gobiernos y los ladrones de ganado los dejaron sin ellas. Entonces empezaron a cuidar las vacas que tenían otros. Una canción del País de Juan dice:
las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
Cantando esa canción, también los padres de Juan cuidaron las vacas de los otros. Sabían llevarlas a la veranada en busca de pastos verdes, curarlas de las pestes, chusearles el vientre si se empastaban. ordeñarlas, batir manteca y hacer queso. Pero ya ni la leche, ni las vacas, ni las tierras eran de ellos. Entre los ladrones de ganado, la sequía y los gobiernos, los patrones de los padres de Juan también se empobrecieron. Así fue que empezaron a trabajar ellos. Ya no necesitaron a los peones y los despidieron. Por eso, el padre y la madre de Juan se quedaron sin trabajo y ya no hubo dinero para ir al parque de diversiones, ni para comer palomitas de maíz, ni para comprar cuadernos. Tampoco para zapatos, ni para abrigo, ni para alimentar un caballo, o aunque más no fuere, a una burra vieja. Pobres como estaban, comenzaron a vender las cosas que tenían. Primero una mesa que no usaban, luego unas tazas que heredaron, después un poncho, tan liviano que podía apretarse en un puño, y más tarde una manta con un dibujo de rombos. Hasta que la madre de Juan dijo: a este paso nos quedaremos con lo puesto. Cierta vez, el padre de Juan fue a vender un gallo viejo al pueblo más cercano y vio en el almacén una revista con fotos de una ciudad muy grande. Cuando llegó a su casa, se lo dijo a su mujer. Desde entonces, por las noches, mirando la luna o las estrellas, la madre de Juan le pedía a su marido que hablara de aquella ciudad. Sentado bajo el molle, que estaba junto a la casa, el padre de Juan contaba una y otra vez lo que había visto. Y, mientras contaba, la ciudad se hizo grande en la cabeza de Juan. Más grande que el cerro, más grande que el monte, más grande que el llano. Cada noche, junto al molle, bajo el cielo negro como un carbón, el padre agregaba algo a su relato, un detalle nuevo cada vez. Y Juan lo escuchaba atentamente como se escucha un cuento. Hasta que una noche la madre dijo: tenemos que ir a la ciudad y vivir allá, porque en la ciudad se vive bien. ¿Sí? Preguntó Juan. Sí, y nadie pasa penurias, contestó el padre.
¿Nadie?
Preguntaron al mismo tiempo Juan y su mamá. Nadie. Así fue que de tanto hablar de la ciudad, los tres quisieron conocerla. Y hacia allá fueron. Villa Cartón está donde está desde que el mundo es mundo. Nadie sabe quién le dio ese nombre, ni tampoco cuándo, pero hace mucho que se pusieron las primeras chapas y los primeros cartones, y alguien colocó piedras y ladrillos sobre los techos para que no se volaran. A Villa Cartón van a parar los que llegan desde el norte a buscar trabajo en la ciudad. Y a ese sitio también llegaron Juan y sus padres. Y se hicieron cartoneros, como todos los que viven en la villa, porque allí hasta los niños más pequeños separan los cartones sanos de los rotos, los mojados de los secos, y los venden. Al comienzo las cosas fueron difíciles, después empeoraron. Y Juan comenzó a ir, como los otros niños, por las noches a juntar cartones y botellas por el centro. Hurgaba en los cestos de basura, amontonaba papeles, cartones y botellas al costado de la calle, junto a la vereda, y ahí se quedaba hasta que pasaba su padre con el carro. Entonces, cargaban todo entre los dos y regresaban a la casa cantando esa canción que hablaba de penas y vaquitas.
Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
A veces, en el corazón de la noche, Juan encontraba entre los restos de comida una lámpara, una campera vieja, una botella panzona, y los separaba del resto, los llevaba a su casa, los guardaba para él. Una noche de invierno, encontró una caja forrada con tela azul. Una caja tan linda que parecía nueva. Y decidió que ahí guardaría sus cosas más secretas. Una gomera, un vellón de oveja, un lazo que había trenzado su abuelo, unas semillas de mistol. Porque Juan extrañaba el norte. La fila de cerros a lo lejos, los tunales, bajando el llano. el cielo sin edificios ni cables. El país de Juan, de María Teresa Andrueto.
En otro programa, seguramente escucharemos el resto de esta historia que protagonizan Juan y Anarina.
Ah, ya quiero saber cómo sigue.
Desde acá, Vero, se ve otra escuelita ahí, río abajo.
Sí, es la número 98. Allí, las y los chicos asisten la jornada completa. Luego vuelven a sus casas con su familia y la directora, además, es la maestra.
Ventolina de audios. Si me cura el caballo, una regalera le jura parcero. Cuando venga para el pueblo, el hijo le traigo más lindo cordero. Un alambre de púa, la noche y un treno causó la bichera. Los colmillos de acero mordieron la pata derecha trasera. Me dejaron la moca de gusano, las horas contadas. Y yo sé que usted sabe tantas palabras y heridas curadas. El papel arrugado y en el batrón, cuántas señas le di. Al vallito bicho, pobrecito, quedado dos leguas de aquí. El papel arrugó y en el bato notó cuántas señas le di. Al vallito bicho, pobrecito, quedado dos leguas de aquí. Quiera Dios que le quede confederación en la pata curada. Y a esa pata le debo un hermoso cochina arrugada. Y en el sur que le tiro la luna novena al rancho alumbraba. Y que brincó la comadre para que el gurisito sanito llegara. Mire cómo lo quiero y si se muriera con él yo me muero. Es que pingo con ese tan dormido y tan bueno no hay dos compañeros. El papel arrugó y en el bate notó cuántas señas le di. Al vallito bicho, pobrecito, quedado dos leguas de aquí. El papel arrugó y en el bate notó cuántas señas le di. Al vallito bicho, pobrecito, quedado dos leguas de aquí.
Entrevista al vuelo.
Buenas tardes, mi nombre es Leandro Sonda, vivo en Dinahuapi, tengo tres hijos y trabajo en una empresa privada.
¿Siempre viviste en Dinahuapi?
Y acá en Dinahuapi vivo hace 16 años, antes vivía en Fitamiche, un paraje de la línea sur.
¿Cómo era el lugar donde te criaste?
Un lugar lindo, mucho calor en verano, en invierno, bueno, un poco complicado el ingreso por los caminos sobre todo, pero un lindo lugar.
¿Por qué razón te viniste a vivir cerca de Bariloche?
La razón por la que me trasladé a cerca de Bariloche, acá en Dinahuapi, es por el trabajo. Creo que una de las cosas principales que uno busca cuando en el lugar donde se crió no se consigue, creo que es eso, me trajo hacia acá en busca del trabajo.
¿Qué cosas extrañas de vivir en el campo?
Y del campo se extraña la forma que uno se crió con esa tranquilidad, no se compara con la ciudad, creo que es todo más libre, se extraña eso, la tranquilidad.
¿Qué actividades haces para no añorar tanto esos momentos?
Y uno para no añorar esos momentos, particularmente yo trato de salir, de ir seguido al campo, digamos. Tengo uno de mis hermanos allá que lo voy a visitar siempre. Y uno se sobrepone a esas emociones con lo único, teniendo siempre el regreso, ¿no? Yendo de visita los fines de semana. También por ahí uno se hace conocido de acá, de otras personas que se relacionan con el campo, por ahí tienen animales, uno va a ayudarlo a pasar el día. Entonces uno se sobrepone a esas emociones de esa forma. Y sobre todo por las costumbres, ¿no? Por las costumbres de que uno tiene de relacionarse por ahí con los animales, andar a caballo, trabajar con los animales, distintas cosas que por ahí son costumbres que tenemos por haber tenido la infancia en el campo.
¿Qué crees que debería cambiar o mejorar para que la vida en el campo tenga más oportunidades?
Y creo que debería cambiar, en realidad, que implementen programas, proyectos para que los jóvenes que están en el campo puedan trabajar, puedan mejorar la majada, puedan trabajar con la agricultura, puedan tener el ingreso para la parte económica de uno y no tener que salir lejos y dejar el lugar donde uno se crió, porque es lo que falta en el campo. Por ahí mejoramiento, qué sé yo, con el tendido de luz. Ya debería haber otros proyectos por ahí encaminados como para dar trabajo y para que la gente tenga esa posibilidad de hacer ingreso en el lugar donde uno se crió, donde uno tiene su casa de toda la infancia, de donde uno cuesta salir. Entonces sería lindo eso, tener las oportunidades, que los habitantes de las zonas rurales tengan esa oportunidad de trabajar con una granja, como le hablaba, de la agricultura, invernadero, un montón de trabajo que se podrían llegar a hacer. Pero bueno, sería bueno eso, que den las oportunidades con proyectos de parte de las autoridades, tanto provinciales como municipales, ¿no? Bueno, nada más saludar a toda la gente que por ahí vive sobre los parajes alejados, distintos lugares, como decía, sobre la línea sur, ahí que es tan inhóspito el invierno, que por ahí se nos complica tanto. Por ahí la sequía también pega por otro lado, así que nada, saludar a esa gente que la lucha día a día, tratar de apoyar a la gente que actualmente sigue viviendo en sus lugares y manteniéndose con su majada, con sus animalitos por ahí que es el sostén de cada familia de campo.
¡Ventarrón de cierre!
Barbie, digámosle a Curruf que nos lleve por ese camino. Ahora estamos en Pilca Viejo. ¿Viste la tierra? ¡Qué colorada!
Como en Misiones. ¿Y a dónde llegaremos si vamos por ahí?
A la escuela número 158 de Corralito.
¡Ay, sí! ¡Qué lindo! Me gustó la idea de conocer parte de nuestra audiencia. Chicas, chicos y familias, qué lindo saber que del otro lado hay mucha gente escuchándonos y acompañándonos en este vuelo.
Nos encontramos el próximo sábado cuando Curruf nos arremoline y nos suba su lomo para viajar juntos. ¿Dónde, Barbie?
En Radio Nacional, la radio pública.
Esto fue Lo que viaja en el viento.
Chau, chau.
Chau.